Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Miércoles 12 de octubre del 2024, México ya tiene su primera presidenta y de eso, por supuesto, vamos a estar platicando durante todos los siguientes 60 minutos, porque por mucho que yo me quiera zafar ya de estas ceremonias y estos protocolos, la agenda nacional no nos lo permiten y las voces expertas y extraordinarias con las que cuenta este programa tampoco. Así es que no le cambien, porque creo que van a escuchar un enfoque diferente, análisis interesantes y, por supuesto, nos vamos a reír en la mesa de los niños siempre con mucha información. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag es Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. Ahí nos pueden mandar un WhatsApp. Hay boletos para Herencia de Patrones otra vez. Así es que quédense pendientes porque igual les lanzamos una dinámica hacia el final de este programa. Y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @roxaguilar_. Sigo sin entrar tanto a TikTok, pero a veces me acuerdo y entro y les saludo. Pero soy millennial, entonces no he desarrollado el gusto por ese algoritmo. Y nada, cuéntenme qué hicieron ayer, cómo los trató el día de descanso, si es que tuvieron día de descanso, y si no, si es que recibieron la paga debida de parte de sus patrones. ¿Qué más? Hola, Tania.
Esto ya es personal.
Sí.
Literal, esto ya es súper personal. Cada que estoy
en crisis.
Operando.
Y el bienvenida a este tu programa, Tania Villacampa.
Gracias, Rox, por siempre.
¿Qué hiciste ayer? ¿Tarea?
Mucha tarea.
Bien.
Y dormir.
Bien, qué bueno.
¿Tú, se aprovechó,
Vivi?
Yo ayer fue el cumpleaños de mi papá, que por cierto, sí. Si nos está escuchando, le
feliz
mando un
cumpleaños,
saludo.
Señor Vivi Lara.
Pues estuvimos festejándolo y luego fui a un fashion show.
Oye, y entonces cuando vi la foto de tu papá, porque vi como muy seguido muchas personas que cumplieron años ayer, el 1 de octubre, dije, qué afortunados que por lo menos este sexenio y el siguiente van a tener día de descanso en su cumpleaños.
Y sí, qué gusto, la verdad.
Qué gusto, señor Vivi Lara, feliz cumpleaños. No armamos un pastel. A usted sí, no como a Cam, que no le hemos armado el festejo.
Y sí.
Y es por culpa de aquí el señor Anchustegui, que está presente. Mm-hmm. En fin, Vivi Lara, nos vas a contar qué está pasando en el mundo y en el país.
Hoy.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pidió una disculpa en nombre del Estado mexicano a las víctimas de la matanza de Tlatelolco en 1968. Con la presidenta de la República al lado, la secretaria señaló que estos hechos no pueden volver a repetirse. La Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa, con más de 80 firmas de organizaciones y personas, exigió al gobernador Rubén Rocha Moya y a la presidenta Claudia Sheinbaum atender la crisis de seguridad que ha afectado al Estado sin interrupción desde el 9 de septiembre. Por otro lado, en Salamanca, Guanajuato, un ataque armado en un anexo dejó 4 muertos y 5 heridos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de vientos fuertes, lluvias e intervalos de chubascos en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Irán lanzó 180 misiles balísticos hacia las ciudades israelitas de Jerusalén y Tel Aviv. La mayoría de estos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Israel y buques de guerra estadounidenses. El primer ministro Benjamin Netanyahu, expresó que Irán cometió un gran error y que pagarán por ello.
casi censurada, casi, Mariana Lara. Ya habíamos tenido
ya,
una
buena
racha sin censura en estos micrófonos.
Es que me estaba molestando hace rato.
No es cierto.
Ay, es broma, no, se me fue, amiga.
Muy bien, qué bueno que por lo menos ya se dicen amigas. Vámonos a lo que toca el día de hoy.
País que habitamos.
Dije el día de hoy y no hay cosa que odie más que... El día de hoy, el día de mañana, pues es hoy o mañana. Pero bueno, eso pasa cuando uno tiene malas influencias. México tiene la primera presidenta de México y Jaime Anchustegui lo presenció. Jaime Anchustegui, bienvenido al Tod de los Miércoles.
Rox Aguilar, un gusto estar aquí en el Tod de los Miércoles, que es más frío de lo que me esperaba y con un banquito más bajito de lo que me esperaba también.
Bueno, es que aparte tú acostumbras a sentarte a la orillita de la ventana de esta cabina y es más incómodo, yo creo.
No, hombre, yo prefiero ese lugar 10
veces. Al ladito
veces.
De Paco.
Sí, junto a Paco.
Y junto al doctor Seidman.
Junto al doctor Seidman también. Yo no vine a que me estén exponiendo, Rox Aguilar.
Jaime Anchustegui, muchas gracias. Hay muchas cosas que ocurrieron ayer en el Congreso cuando llegaron Claudia Sheinbaum y también cuando llegó el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estuviste desde muy temprano, ¿cierto?
Desde muy temprano,
desde las 6 de la mañana.
Desde las... Sí. A fin de
cinco
cuentas, llegamos ahí a las 5, hubo compañeros de los medios que estaban ahí desde las 2:30, porque ahí hubo una falla en la comunicación, porque llegaron tempranísimo y resulta que abrían las puertas hasta las 5:30, entonces todos estuvimos esperando ahí en el frío, pero la verdad es que de ahí en fuera creo que el evento salió muy bien, estuvo increíblemente bien organizado. Yo no había ido a una toma de protesta, pero nunca había visto tantos medios congregados. Fue impresionante ver cómo en la explanada de la entrada del Congreso estaban todos los medios. Había más de 100 medios, según escuchaba ayer. Entonces veías pues a todos los periodistas correr, veías a los legisladores darse la vuelta, ya sabes, esperando. Pasaban y de la nada los veías pasar de regreso y estaban esperando ahí que los chacalearan.
Pues no los tomaste en cuenta.
Nosotros, ¿cómo que no? Sí, ahí estuvimos muy presentes. Y la verdad fue muy interesante ver a todos los personajes, a todos los presidentes latinoamericanos que entraron por la misma entrada. Por la misma entrada que la ahora presidenta y el expresidente, la primera dama Jill Biden, que iba vestida de negro igual que toda la oposición, y la oposición que estaba vestida de negro, pero que quién sabe dónde estuvo ayer, ¿no? Sentados en su lugar.
Es que justo.
Quién sabe qué acuerdo extraño hubo por ahí y se comportaron, pero como soldaditos.
Es justo lo que te quería preguntar, porque, por ejemplo, veía a Patricia Mercado un poco denunciar, ¿no? Que las habían dejado fuera, que no podían pasar, que había protestas, pero ella diciendo como, a ver, es nuestra labor estar en este día, es nuestra labor acompañar la toma de protesta y voy a llegar caminando, ¿no? Y al final se llegó. Justo te iba a preguntar por la oposición, como por las figuras que más te llamaron la atención. También si viste el beso de Claudia Sheinbaum a Manuel Velasco.
Híjole, no, cara, ese sí me lo perdí. Lamento muchísimo perderme ese episodio de la historia contemporánea mexicana. Pero de la oposición yo creo que la estrella es su ausencia. De verdad que no había absolutamente nadie. Antes de la ceremonia los veías a todos los priistas que parecen de secundaria, ya viene Alito Moreno ahí enfrente y luego viene el amigo un poco más chaparrito y Manuel Añorbe y luego
más chaparrito que Alito,
sí, y luego el bravucón con el que nadie se mete, ahí va Moreira caminando del otro lado, sí. ¿No? Dices, órale, pero ahí iban dándose toda la vuelta, pero ya que empezó la ceremonia no hicieron absolutamente nada, se hablaba de un pacto de civilidad que hicieron entre los coordinadores o entre no sé quién, pero la verdad es que no es algo confirmado, pero sí brillaron por su ausencia, la verdad.
Un pacto de civilidad, pues eso es lo que uno espera, ¿no? Es saber tener ganadores y perdedores.
Pues sí, pero creo que sí debieron estar más presentes. Si llevan tantos meses hablando y reprochando lo que pasó en la elección. La única oposición que hubo ayer fueron los 4 trabajadores del Poder Judicial que se pudieron colar, que quién sabe cómo se colaron, porque de verdad que estaba difícil. Supongo que hubo ahí un acuerdo con alguien Y protestaron 10 minutos, no había ni llegado la presidenta, ni llegado el expresidente. Dijeron dos, tres cosas enfrente de los medios, traían tres, cuatro cartulinas y se acabó, la verdad.
Jaime, vamos a escuchar entonces un poco de lo que ocurrió durante el discurso de Claudia Sheinbaum. Vivi, ¿lo viste en vivo?
No,
ya sabía
estaba
que no.
Celebrando a mi papá. Lo vi después, lamentablemente me lo tuve que aventar después. En las altas horas de la noche ahí estuve escuchando a Claudia, pero lo escuché.
Además de lo que nos vas a presentar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
Ay, es que a mí me salta mucho, o sea, y como que ya me lo esperaba, pero me molestó mucho la cantidad de veces que mencionaba a López Obrador y que todo el tiempo se sintió como una alabanza a López Obrador. Creo que para mí eso fue como lo que más me saltaba y hasta como que me daba coraje que es la primera presidenta y dedicó gran... O sea, las primeras palabras de su discurso en el Zócalo fueron alabando a López Obrador, entonces... A mí me molestó mucho eso.
Es interesante porque por un lado, y ya me dirán ustedes, por un lado piensas, a ver, nunca antes habíamos visto a un presidente o presidenta en este caso celebrar a su antecesor, ¿no? Como que siempre era dar vuelta a la página y ya ni siquiera mencionar para bien o para mal lo que hizo el antecesor. Es nuestra tercera continuidad, tampoco es como que tengamos una gran historia.
Y en las épocas priistas, no pasaba.
No,
ahora sí que no lo sé, pero no sé si en las épocas de verdad hegemónicas del dedazo, no sé si ocurría algo similar.
Yo no creo que celebraran al anterior. No tengo claro ninguno.
Yo tampoco, la verdad.
Pero creo que no. Y los que ya me tocaron, tampoco, ¿no? Digo, igual Calderón no celebró a Fox. Bueno, Peña pues tampoco celebró a Calderón, evidentemente. Y Andrés
ni López
Manuel,
a Peña.
Ni López a Peña. Y por otro lado, piensas eso, que igual y si es buena señal, ¿no? Como que sí hay una continuidad. No sé. Vamos, ¿qué nos vas a presentar?
Pues vamos a hablar, ya esto fue en su discurso en el Zócalo, no estoy segura. Que sobre la guerra contra el narco, que bueno, ya habíamos escuchado a Claudia y a López Obrador hablar sobre esto, pero aclaró como que no iba a regresar la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, y pues habló justo como de esta convicción que tienen como hacia la seguridad, que cómo iba a funcionar, hablaba como de estas como causas de la cero impunidad, y bueno, a mí me llama la atención que habla como de esto de la militarización y que no iba a haber militarización. Sin embargo, después habla de la Guardia Nacional, en donde dijo que el hecho de que la Guardia Nacional estuviera en la Secretaría de la Defensa no era una militarización y quien lo creyera estaba equivocado. Uh-huh. Eso pues salta un poquito.
Que es un poco lo que mencionábamos en la mesa de los niños anterior, ¿no? Si el mando entonces es civil porque el presidente no o la presidenta no es militar, entonces no tenemos ejército.
Está...
Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Y nuestra estrategia consiste en cuatro ejes. Atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado.
Bueno, gran reto en materia de seguridad. Por cierto, dentro de las secciones que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras, a diferencia de la del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tendrá una dedicada a temas de seguridad, pero sí a las mentiras.
Claro, los miércoles.
Detector de mentiras.
El detector de mentiras, que además ya...
Son buenos para los nombres.
No solo incluye medios de comunicación, ya también incluye influencers y redes sociales.
Muy importante. ¿Y qué es los viernes? Porque los viernes es suave patria. ¿Qué significa eso?
Se la dejo a la conductora.
No recuerdo. La verdad es que sí la sabía, pero ya no la recuerdo. Pero en lo que la googleo, querida Mariana, ¿qué otra cosa?
En su discurso en el Zócalo habló de, bueno, este tema que ya llevamos mucho tiempo hablando de esto, que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le exigió mucho y ahora se le exige a Claudia Sheinbaum que siga apoyando a las investigaciones de los desaparecidos de Ayotzinapa, y pues ella realmente lo único que dijo es seguiremos trabajando con las familias de los 43 normalistas desaparecidos, pero no dijo más al respecto, no se comprometió a nada como sí lo había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
9. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. 10. 9.
Ya, por ahí nos íbamos a ir al 10 y hasta el 100. Los 100 puntos que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Como dices, también el 26 de septiembre le preguntaron todavía pues si iba a recibir a los padres de los 43. De sí. Verdad lo celebré muchísimo. Creo que es uno de los puntos que hacen la diferencia y que quedan claro cuando entonces es una mujer la que llega al frente de una nación, ¿no?
Claro.
El tema de igualdad, el tema de trabajo de cuidado, el tema de la lucha también por nuestros derechos, espero que no solo se queden sí. En el discurso.
Que es algo de lo que más le han dicho a Claudia, ¿no? Que es lo que más se espera de Claudia, siendo ella una mujer, que haga caso a este tipo de cosas, ¿no?
Y por otro lado, otra de las cosas que uno espera que destaquen de este gobierno, Mariana, es el tema de la sustentabilidad, que no vimos para nada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que se espera por la carrera naturalmente de Claudia Sheinbaum que exista en este gobierno, pero sí dijo Jaime que van a reforzar las refinerías porque será necesario seguir produciendo para el país, no tanto para exportar, aunque sí celebró pues las energías renovables.
Sí, a mí me parece importantísimo que hable de transición energética. La verdad, creo que es una de las deudas fundamentales que deja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que México es un país con un infinito potencial natural y creo que será un eje importante del gobierno de Sheinbaum, espero, porque también dijo que iba a mantener la proporción en la en la producción de energía. Entonces tampoco esperamos la locura, pero mínimo que se permitan las inversiones, que se permita el desarrollo de tecnología, que se permita la implementación de nuevas, no sé, por ejemplo, el desierto de Sonora, que tiene tanto potencial para energía eólica o este tipo de proyectos que creo que pueden ser muy relevantes y que van a ser fundamentales en el futuro.
Ese, perdóname Jaime, ese fue otro de sus puntos, el desarrollo tecnológico usando mentes nacionales, ¿no? Impulsando a los jóvenes, lo cual también celebro, sí, hay
yo
que
también,
decir.
Yo también, y también por ahí menciona la digitalización de trámites, ¿no? Entonces creo que eso, sí, como un derecho, porque quiere el pago, no solo el pago de impuestos, sino de miles de cosas que creo que es fundamental, va a ahorrar muchos costos al Estado, le va a ahorrar a la gente muchísimo tiempo, temas de burocracia que van a desaparecer, en teoría, esperemos, veremos, a ver si no se queda en palabras.
El acceso a internet justo como un derecho en el país.
Ese sí.
Guiño, guiño al señor Slim que estaba ahí en su discurso.
Claro, claro. Y ahí sí creo que no podemos criticar porque en la Ciudad de México tenemos un ejemplo exitoso en el internet para todos. Entonces, ahí sí creo que tenemos que, si esperamos un modelo similar, creo que puede tener mucho éxito.
Y entre las cosas malas, pues, el apoyo a la reforma judicial todavía, el apoyo a la Guardia Nacional como parte de la Sedena.
Sí, pues ya lo mencionaban, ¿no? Que no se desmarca en estos temas fundamentales de López Obrador, aunque sabemos que a nivel interno ella no estaba precisamente con fervor a favor de estas reformas, más en este momento, que creo que pues, le generaron más problemas que soluciones, mínimo por los tiempos políticos, pero pues tampoco podíamos esperar algo diferente, creo. Claudia Sheinbaum lleva caminando junto a López Obrador muchísimos años y creo que este proceso va a incrementar la lealtad, si al caso, ¿no? Entonces.
Pero te tenemos aquí por el chismecito. ¿Entraste a la ceremonia?
No, la verdad no. No, era imposible. Entré, me colaron a la sala de plenos antes, entonces pues estuve viendo a la gente llegar, veía ahí a los legisladores cotorrear, pero ya cuando iba a llegar el presidente, ya me dijo el compañero o compañera, para no revelar, de los medios, que me ayudó a entrar ahí, me dijo ya, porque sí puede ser un problema. La verdad, era muy problemático, no dejaban entrar a los medios, solo podías estar en el famoso balcón, y bueno, por supuesto, en donde estaban todos los programas instalados, que es ahí en el vestíbulo. Fue muy interesante ver las entradas. Había gente afuera que estaba llenísimo del otro lado de la calle, creo que es Congreso de la Unión, ¿no? Donde está el mural. Y del otro lado estaba abarrotado de gente, pues, echando porras. Estaban también los compañeros periodistas que también echan porras por ahí. Entonces,
¿cómo? ¿No saludaste a Lord Molecula entonces?
Híjole, no lo vi y hubiera sido, me hubiera gustado. La verdad, nada más para verlo. Me parece como un espécimen muy particular al el que no conoce lo que es la pena. De verdad, me parece impresionante.
De acuerdo.
Entonces, pues bueno, digo, lamento mucho lo de su tesis, pero de ahí en fuera, pues, no tengo ningún interés por Lord Molecula. Pero sí vimos a muchísimos personajes, a todos los empresarios machuchones, como dice el presidente. Estaban ahí los dueños de las televisoras, los dueños de grandes bancos, estaban los directores de aerolíneas. Entonces, creo que la presencia del sector privado se vio completamente.
Y la tranquilidad también.
Pues lo dijo en el discurso, ¿no? Habrá que verlo, pero bueno, ves el dólar hoy y no se mueve en lo absoluto. Uh-huh. Entonces, creo que las señales iniciales que marcan, pues, no sé, voy a decir una palabra, no sé de lo que estoy hablando, pero que marcan los mercados hoy es de tranquilidad. Y creo que el evento le salió bien, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la presencia de todos los presidentes latinoamericanos de izquierda, por supuesto, que son los que ellos en realidad quieren ahí, los que estaban aplaudiendo, los que estaban echándoles porras. A Lula le gritaron muchísimo, a Boric le gritaron muchísimo, a Petro muchísimo. ¿Y qué más te cuento? Pues de ahí en fuera, yo creo que el protocolo normal. Me dio mucho gusto ver a Ifigenia Martínez, la verdad. Creo que es...
No, lo adelantes. Guárdalo para la mesa de los niños.
Ah, nos vas a preguntar de eso
sí.
En la mesa. Ah, ok.
Entonces, no lo adelantes
entonces
todavía.
Entonces nos lo ahorramos.
Pero, Jaime Chustey, danos 5 minutos y regresamos para la mesa de los niños.
Con todo gusto.
Oigan, y en cuanto vi a Claudia Sheinbaum caminar hacia pues su toma de protesta, lo primero que dije fue... ¡Qué bonito vestido! Vamos con este tema.
Tengo otros datos.
Y Joaquín Patiño, periodista del País, no solo tiene otros datos, tiene la exclusiva. Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
No, espérate, te censuraron. Ahí estás.
Estaba bien hasta que me encontré censurado.
Bueno, te la debíamos por confundirnos con la
nueva. Ya, sí. Tema aparte, quedó en el sexenio anterior.
Joaquín, tuviste una conversación linda, no sé si antes, mucho antes, tuviste la exclusiva. Cuéntanos.
Pues no, de hecho yo contacté, la diseñadora se llama Claudia Vázquez Aquino, es originaria de Oaxaca. Y yo la contacté un día antes, por la tarde, y a mí lo que me sorprendía es que...
El lunes.
Ajá. Y a mí lo que me sorprendía es que ni siquiera ella sabía si el diseño o el vestido era suyo. Y lo que descubrí después es que con un año de antelación, el equipo de Sheinbaum se acercó a ella, le pidió que le hiciera un diseño. Uh-huh. Y cuando, o sea, pero ella nunca supo que era el equipo de Sheinbaum.
Okay.
Entonces solo hizo el diseño, se los dio. Y a pesar del comunicado que lanzaron, creo que el mismo lunes, uh-huh, donde especificaban lo del vestido, lo de Claudia Vázquez Aquino, cómo lo habían hecho, el por qué, o sea, todo este rollo, que era un parrafito de cuatro líneas. Ni siquiera Claudia Vázquez aquí, ¿no? Estaba, uh-huh, segura que fuera suyo. Entonces tuvo que corroborar durante todo ese lunes y ya por la noche me dijo, bueno, sí, ya puedo hablar contigo, sí, es mi vestido.
Ok, y me imagino pues hubo especificaciones ¿no? Como muy, muy puntuales y tal.
Hubo especificaciones muy específicas, así es como dice Rox. Sí, o sea, le dieron pautas muy, muy concretas, pero también le dieron una le dieron la libertad en la que ella podía decidir qué bordado iba a escoger, uh-huh. El diseño de las flores que venían en la falda, en el costado derecho y creo que en la manga derecha, uh-huh. también. Y ya, o sea, no me quiso dar claramente las pautas,
claro, sí.
pero fue, o sea, se mostró como muy, muy, pues muy feliz de que a pesar de que le dieran estos lineamientos, la dejaran ser creativa dentro de ese, uh-huh. de ese marco.
¿Sabes, digamos, por qué la eligieron a ella? Cuéntanos un poco como del trabajo de Claudia.
Pues Claudia empezó a... Claudia Vázquez aquí, ¿no?
Sí.
Empezó a bordar desde los 10 años, es lo que nos cuenta. Su mamá le enseñó a su hermano Carlos, a su hermana creo que María, y los tres crearon un colectivo en el que van haciendo prendas. ¿Cómo se acercaron a ella? Ni siquiera ella sabe. O sea, solo...
Tiene redes...
Tiene redes, tiene una marca, no recuerdo exactamente el nombre, pero en la pieza que tenemos en el país lo pueden encontrar. Uh-huh. Creo que también está etiquetada la marca en redes, en un video que subimos sobre la diseñadora. Pero, pues simplemente se acercaron. Lo que ella dice es porque su trabajo lo hace con amor.
Ah.
Y lo que decía mucho es, yo, cuando uno quiere algo para uno mismo, quiere que sea el mejor. Entonces yo abordo mis vestidos de esa forma, como si fueran a ser para mí. Y yo creo que esa fue la razón por la que pues alguien vio mi trabajo y pues la ley de los 6 grados, ¿no? Uh-huh. Alguien le contó a alguien y ese alguien llegó, era el alguien del equipo de Shamebound y se acercaron y lo compraron.
Y la locura, exacto, la locura es que ni ella sabía que su vestido iba a ser usado en este evento histórico.
Exacto.
Me imagino que si lo hubiera sabido con antelación hubiera sido la emoción absoluta. Y bueno, la sorpresa ahora, ¿no? Que se enteró. Difícil que se haya enterado por los medios de comunicación y no ni siquiera porque le dijeron, oye, por cierto, este vestido...
Sí, justo. O sea, yo no fue muy clara Vázquez aquí, ¿no? En especificarme cómo fue que la contactaron, o más bien cómo fue que llegó a la conclusión de que el vestido era suyo, pero por lo que entiendo lo confirmó con alguien del equipo de Claudia Sheinbaum. Y... pues sí, o sea, el equipo incluso le dijo, prepárate, porque se viene como una tormenta en sentido positivo
de pedidos,
ajá. De fama, de entrevistas, y ella me decía, pues no, o sea, me dijeron esto, pero yo la verdad, pues no, o sea, no creí que fuera a ser así, y cuando ustedes me marcaron, me puse muy nerviosa porque fue de, órale, esto sí va a suceder.
Ay, wow, invítanos a leer, ¿no? A leer el texto.
Los invito a leer el texto, la entrevista con Claudia Vázquez Aquino. La pieza se llama La historia detrás del vestido de Claudia Sheinbaum. Lo pueden encontrar en la página del país.
Uh-huh.
O si entran a mi Instagram, que es @jajejijoaquin, ahí tengo como una historia con la pieza y pueden entrar al link ahí y la pueden leer.
Muchas gracias, Joaquín. Y creo que refuerzo, y ya es el último comentario que hago al respecto, refuerzo entonces que una mujer llegue a este puesto de poder porque hasta en el vestido se ve el agradecimiento a nosotras mismas, aunque algunas dicen que no llegamos todas. Gracias, Mariana Lara.
Gracias a ti, estoy... Ay, Tania, por favor, ya deja de censurarme. Gracias a ti, Rox.
Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya que así es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, México nombra a su primera presidenta. Los expresidentes desaparecen y las mujeres tienen días mucho más importantes que el día de su boda. En la mesa de patitas de colores de hoy, ya lo escucharon, está Joaquín Patiño de El País. Hola, Joaquín.
Hola de nuevo.
André Orcasitas, que alguien me dijo, es quien más ha venido a la mesa de los niños. Bueno, es que Se Casa es el programa de derechos humanos de la Ibero y además nos cae muy bien, Andrea, bienvenida.
Hola, hola. Sí, esperaría que es por eso que me traen y no por otras cosas.
No, sí, 100%. Ayer muy temprano se dijo, tiene que estar Andrea Orcasitas. Y Jaime Anchustegui, que ya escucharon también, que está los jueves en Tengo Otros Datos, pero que hoy viene representando otras fronteras. Radio Fórmula, bienvenido.
Hola, Rox.
¿Qué hiciste ayer, Jaime?
¿Qué hice ayer? No tuve descanso.
¿Te despertaste más o menos temprano que de costumbre?
Me desperté más temprano, a las 3:40 me desperté esta vez.
Con razón llegué a la recepción de esta H estación y te vi ahí todo modorro en el sillón.
Sí, estaba ahí derrumbado.
¿Cómo 3:40 de la mañana?
3:40 de la mañana, caray. Es que quedamos de vernos ahí a las 5 porque se supone que iba a estar lleno de vallas y iba a ser muy problemático llegar, entonces íbamos a tener que caminar mucho.
¿A qué hora llegaste? Ah, 5:30 dijiste.
Llegué, no, a las 5.
Ah, ya.
Llegué ahí a las 5 y
¿Cómo te fuiste? ¿En coche o en Uber?
No, en Uber, sí, no, era
¿Y te
imposible.
Aceptaron el viaje rápido?
De ida sí, de regreso fue imposible.
¿Caminaste?
Conseguir un Uber, tuve que caminar, acabé en un lugar recóndito de la Morelos y ahí, y ahí encontré un taxi, pero pues estuve en la toma de protesta, mínimo en la sesión del Congreso, estuve desde muy temprano, hicimos un programa ahí a las 7 en vivo desde allá. Y luego nos quedamos.
¿Con quién será? Luego nos quedamos.
Creo que no es el espacio para estar publicitando a otros. Entonces me lo ahorro, pero de 7 a 10 todos los días.
No, No, somos amigos todos.
Y estuvimos por allá y después nos quedamos a la ceremonia, vimos todas las, como ya habíamos platicado, toda la ceremonia, vimos la entrada de todos los personajes, todos los presidentes. Convivimos con los legisladores, la verdad fue un gran evento. Una vez más repito, la presencia de medios impresionante.
Y ya hablaremos de eso también.
Y la seguridad durísima también. Estaba cerrado a kilómetros alrededor, sí. Fue impresionante. No lo vi en la mañana, pude llegar más cerca, pero después envallaron toda la zona del Congreso. Era un problema circular por la zona, pese al asueto, pero de ahí en fuera todo muy bien.
Andrea, ¿a qué hora te despertaste tú ayer?
Híjole.
Ay, ¿por qué vamos a balconear? No, la verdad es que yo ya parezco una señora de 70 años. Y como probablemente le pasa a Ifigenia, me despierto puntualmente a las 6 de la mañana, si no es que antes todos los días, incluso en el día de paro nacional.
Entonces, creo desde las 6. Como 25.
Sí, creo que. Oye, Joaquín, debo confesar que yo me desperté, perdón, pero me desvelé antes, culpo a la alcaldía Coajimalpa por eso. Me desperté a las 9 de la mañana, prendí la transmisión, vi que estaba Lito Moreno y me volví a dormir media hora.
Creo que no te perdiste
bien,
de
lo
nada.
Muy bien.
¿Tú qué hiciste?
Yo también desperté temprano, pero no como Jaime. Desperté que como a las 7 de la mañana tal vez, tenía que estar temprano en la redacción. Pero hoy desperté a las 3 de la mañana, fíjate, igual que tú. Para ver la final del abierto de tenis de China.
Ya, no. Prioridades. Joaquín, ¿qué opinas? ¿O a cuántas bodas con ceremonias de pueblos originarios has ido?
Uf. Aquí voy a confesar mi whitexicanismo, a ninguno.
¿A ninguna? No, con mayor razón por ser whitexican, ¿no? Sí, ¿no?
Ah, sí, a ninguno. Okay.
Jaime.
No, pues es que como ya lo puso aquí en medida de whitexicanismo, ya me da pena.
Es que yo también ya lo iba a decir. Andrea, no le voy a hacer esta pregunta. O te la hago, tú dime.
Ninguna, agradezco. Ya, digo, ya que nos estamos balconeando, pero por esto sí no.
Ok. Jaime, ya lo ibas a decir hace ratito. ¿Quién es Ifigenia Martínez?
Ifigenia Martínez, híjole, creo que una gran luchadora social. De entrada, una gran política, una mujer que fue de las primeras en alcanzar las altas esferas de la política en momentos en los que era, pues no sé si imposible, pero muy difícil, preparadísima, fundadora del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y con Porfirio Muñoz Ledo. Creo que fue, no sé si fue la primera senadora
Ciudad de México.
De la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí, sí fue. La primera senadora en el 88. Y bueno, una histórica del movimiento que hoy encabeza Andrés Manuel López, bueno, que hasta ayer tal vez encabezaba Andrés Manuel López Obrador, y muy simbólica para Claudia Sheinbaum también, justo por este tema de la llegada de la primera presidenta. Creo que Ifigenia puede representar de cierta forma el inicio de esta lucha, tal vez en una era moderna, y fue, bueno, es la presidenta de la Cámara de Diputados, justamente porque tanto la presidenta como el expresidente querían que de forma simbólica Ifigenia fuera quien le ponga la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.
¿La viste llegar?
No la vi llegar, no la vi ya que estaba sentada, pero justo estaba viendo una nota ayer que cuando le pasan la banda.
Espera, sí, híjole, fue mágico.
Qué momentazo. Sí, qué momentazo.
¿Alguien contó cuántos paramédicos rodeaban a pobre Ifigenia?
Creo que eran cuatro, ¿no?
Es pregunta seria. Llegó cuatro, con cuatro, sí. Paramédicos, y yo, no, bueno, es que ya también. O sea, una cosa es lo simbólico, sí, y lo, no, y el lo romántico.
Su, claro, su oxígeno,
y sí. Otra cosa es que ya la traten como a Silvia Pinal. O sea, ya está, no, demasiado, sí es, el force.
Pero creo que sí enarbola todo lo que es ella, ¿no? Como la lucha hasta el final.
Y sí, cuando Andrés Manuel López Obrador le pasa la banda, ella dice, ay, apenas si me puedo sostener, sí, y yo, sí, no.
Exacto.
Sí. Alguien corte ese audio.
Sí, sí, sí. Sí, justamente.
Y bueno, sí, fue ahí una cosa complicada. Joaquín, te la voy a hacer a ti, nada más culpa, Andrea. ¿Qué elementos diferenciadores notaste en el discurso de Claudia Sheinbaum y en el discurso de Andrés Manuel López Obrador?
A ver, yo justo ayer, mientras Claudia estaba dando como sus 100 puntos, yo estaba trabajando en un video especial, pero escuchaba a mi editora en jefa, Sonia Corona, decir, eso ya lo dijo AMLO, pero eso ya está hecho. ¿Cómo? ¿Eso otra vez? Pero eso ya está hecho. Y recuerdo que en un punto, no me acuerdo en cuál de los 100, dice Claudia, este es nuevo. Entonces creo que ahí quedó clarificado por ella que, pues, la mayoría de sus puntos son una continuidad de los de López Obrador.
Órale, Jaime, ¿tú quieres decir algo?
No. Pues coincido, no.
No, la verdad, no, gracias.
No, gracias. No, coincido. Digo, creo que sí hay diferenciadores, los que platicábamos hace un rato, ¿no? La mención de las energías limpias, hablar de tecnología, habló de la presencia de México en el mundo, que creo que también es importante, sí. Y algo que se ha olvidado durante este sexenio. Pero mínimo su discurso en el Congreso es una oda a Andrés,
sí,
Manuel.
Completa.
No hay otra forma de verlo. Digo, habrá dos, tres puntos en los que cambie, pero pues sí, a fin de cuentas es un homenaje al presidente que tenía ahí enfrente, ¿no? Creo que a la presidenta la vamos a empezar a ver conforme pase el tiempo, conforme se acomode su gobierno, conforme el presidente se vaya a su rancho.
Pues,
y
justo, no, fue justo Animal Político, ¿no? Desapareció después de las 2:30 y ya nadie lo volvió a ver.
Sí, 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 no. Entonces creo que no hay diferencias. Creo que no hay diferencias tan claras ahorita, pero yo todavía me espero, le doy el beneficio de la duda de unas semanas a ver cómo arranca su gobierno.
Sí, sustentabilidad, el tema de género, el tema de tecnología, el tema de educación, continuará el IMSS Bienestar, en fin. Andrea, ¿qué opinaste de la vez que Bad Bunny aventó el teléfono de una fan a un arbusto?
Ay, Ron. A ver, creo que cuando estás en el ojo público es parte de la chamba, ¿no? Controlarse y comportarse. Sí entiendo que después de un rato, sobre todo siendo una figura tan icónica como Bad Bunny, que no sé si vieron el meme de que se cambió de look por homenaje a Claudia. Sí.
No lo vi.
Sí, el acoso que recibes diario, pues eventualmente te desquicia, ¿no? Pero de ahí aventar un celular a la bahía de manera descarada, uf, si habla de violencia, hay que decirlo con sus letras, es violento, es también, ¿no?
Completamente. Jaime, ¿tú presenciaste el manotazo de Claudia Sheinbaum al momento de que salió del Congreso?
Híjole, no, y también
no
creo que
presenciaste
nada.
Sí,
o sea,
lo chido.
Y no viste nada,
me perdí,
¿qué pasó?
Me perdí todo lo legendario, es verdad. Pero sí vi los muchos memes y las muchas repeticiones. También creo que, híjole, este cuate, qué imprudente también. O sea, no voy a justificar a la presidenta, creo que el manotazo estuvo de más. Pero estás viendo que la presidenta está saliendo por primera vez sola de la Cámara de Diputados. Y este cuate no solo se quiere tomar la foto, sino como que se le mete enfrente, le mete el brazo cuando ella está empezando a levantar los brazos.
De triunfante.
También.
Le arruinó su momento,
sí,
perdón.
Le arruinó su momento.
Joaquín, ¿tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana más chica.
Ok, ¿cuántas veces arruinó tu momento protagónico?
Wow, a ver, creo que mi hermana me está escuchando y no quiero...
Abrazos a la hermana de Joaquín. ¿En qué momento le hubieras dado el manotazo arruinando tu momento?
No, creo que mi hermana es una persona muy linda.
Romántico.
Creo que nunca arruinó mi momento estelar. Y aún así no creo que haya tenido yo muchos momentos estelares en mi vida.
¿Cómo? Participar aquí no, es un momento estelar.
Mira, ya, segundo strike, primero confundirlos con otra estación y ahora apreciar mi participación aquí.
¿Tu hermano cuántas veces arruinó tu momento estelar, Jaime?
Híjole, yo creo que muchas, pero no me acuerdo.
Ninguna clara,
la verdad, no sé, somos muy similares de edad, entonces ahí competíamos por todo, pero no tengo ningún momento claro en el que me robó mi momento. Solo sé que si mi hermano se hubiera metido en mi toma presidencial así, claro que le
claro
hubiera
que le das un
manotazo. Por supuesto.
Sí. Joaquín, hablábamos ahorita sobre los medios de comunicación y la forma en la que sigue muy presente Andrés Manuel López Obrador. ¿Lo ves? ¿O crees que estamos haciendo un esfuerzo, por lo menos yo, por ya... A partir de hoy es la presidenta de Claudia Sheinbaum?
No, lo sigo viendo. O sea, de hecho, pues el discurso que han estado haciendo últimamente y que han hecho todavía ayer en la noche de Claudia va a ser manipulada por el presidente, bueno, por el expresidente. Pues sí, o sea, creo que va a pasar un tiempo. Es como cuando te vas de vacaciones, que los primeros 2-3 días te sigues levantando a la misma hora y sigues como queriendo seguir con ese ritmo. Yo siento que quizás muchos medios van a tener todavía en su agenda un poco querer rescatar algo de López Obrador, ya sea por views, por likes, por clics, pero no veo que le vayan a dar vuelta a la página tan pronto.
Pero es que Obrador, Andrea, es una figura, ha sido una figura súper presente hace muchísimos años en la política nacional, y es un gran orador y resultó ser un gran comunicador y resultó tener una aprobación impresionante, y ha de ser difícil quitarnos, digamos, esa aura, ¿no?, de enfrente.
Sobre todo que es la figura central de Morena, ¿no? Y lo ha sido desde que empezó Morena, y seguirá siendo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo gritaban, es un honor estar con Obrador.
En el discurso de Claudia Sheinbaum, a mí también me enojó.
No se pasen, como, sí está bien, pero Claudia es Claudia y Andrés Manuel es Andrés Manuel, ¿no? Entonces, yo también no veo que esto vaya a... No, ni siquiera veo todavía en Claudia una figura central en Morena, creo que... va a tener que ganarse ese respeto incluso adentro de sus filas. O sea, si bien ya lo tiene, creo que ganarle a la figura mítica que es Andrés Manuel, porque hay que decirlo, la verdad, ¿cuántos años? Se acaba una era con la despedida de Andrés Manuel de la política, ¿no? El otro día veía una foto de cuando yo ni existía todavía, de cuando le dieron el macanazo y está descalabrado, que yo hasta le dije a un amigo, güey, o sea, yo me hubiera enamorado de AMLO a mi edad si yo esa foto.
Beatriz.
Sí, como de Beatriz, quítate y te voy, ¿no? Entonces, sí, creo que es una
esta
figura.
Mesa, y siempre que está Joaquín, esta mesa saca los peores deseos de todas las personas.
Gracias por invitarme.
El otro día Tania se la cantó a Lili Téllez, una cosa maravillosa esta mesa de los niños. Perdón.
Perdóname.
Es que una disculpita, ya metí la pata durísimo. ¿Cuál ha sido, Jaime, hasta el momento tu meme favorito?
Mi meme favorito es el manotazo. Voy a regresar,
no,
muy aburrido.
Ya,
pero es que
ni
es,
lo viste.
Pero es que sí, justo. Justo, justo. Entonces lo vi y dije, ah, cómo no vi, esto estuvo buenísimo.
Mi meme favorito es el de, ubican este donde está el chico con su novia volteando para atrás viendo a otra chica.
Claro.
Sí.
Es Andrés Manuel López Obrador, es el novio. Ebrard es la pareja que va agarrado de la mano. Y Claudia Sheinbaum es la que está volteando a ver. Ese ha sido mi meme favorito. ¿Cuál ha sido el tuyo, Joaquín?
Ay, yo no he visto memes, perdón.
No, ¿por qué?
Pero creo que ayer vi uno de AMLO que... Claro, este es mi meme favorito porque es el único que vi. Es de AMLO. Es como una, es una caricatura, ¿no? Y no sé qué caricatura es, pero es un monito que va saliendo, va caminando para salir por una puerta y dice cuando termina tu mandato y luego vuelve a entrar por la puerta, es la cara de López Obrador.
Ah, ya, claro.
Vuelve a entrar y dice, pero cuando te vas a hacer home office, me parece brillante.
Andrea, la presidenta hizo un llamado desde hace ya un rato a nombrar las cosas y terminar el president con A. Además, la toma de esta ceremonia del bastón de mando estuvo toda llena de mujeres, incluso hay memes, ¿no? En donde las reales y yo, que son puras mujeres, y el esposo de Claudia Sheinbaum, es decir, muy simbólico para un país que sigue asesinando 10 de sus mujeres al día.
Ay, le diste justo al clavo y la razón por la cual probablemente yo dejé de escuchar los 100 puntos con tanta alegría. Me compré el presidencialismo y luego se me quitó muy rápido la peda. Justamente, ¿no? Lo decía Claudia, lo que no se nombra no existe. Y no nombró a las mamás buscadoras, no nombró a las víctimas de feminicidio, no nombró a las 116,000 personas que hoy por hoy están desaparecidas en México, que para mí, la verdad, y no es porque sea el tema que trabajamos en el programa, es la crisis, además de la crisis ambiental, es la crisis de este hemisferio, ¿no? La desaparición que hay en México. Entonces, que de entrada la presidenta tuviera tanto énfasis en nombrar las cosas y le diera la vuelta a nombrar los principales problemas de este país, a mí me dice muchísimo de la continuidad entre el sexenio de Andrés Manuel y lo que viene de Claudia, y también un poco la figura del partido, ¿no? Y la figura personal de ella, de hacia dónde va a encauzar su sexenio, ¿no? Porque sí mencionó las energías limpias y qué bueno, se festeja, pero la violencia quedó trasnochada, ¿no? Nadie habló de violencia. Y pues ahora sí que lo hemos dicho, ¿no? Las mujeres en el poder sí son importantes, pero mientras el sistema no cambie, da igual quién esté al mando, ¿no? Es el mismo, es la misma cantaleta que igual cuando decimos que a lo mejor los soldados no, a nivel individual, no son malas personas, pero sí el ejército, ¿no? Y sobre todo hoy, 2 de octubre, no se olvida, que no se mencionara absolutamente nada del rol de las Fuerzas Armadas en la violencia, que no se mencionara Sinaloa, que no se mencione la desaparición, que no se mencionaran un montón de cosas, Chiapas. Michoacán, Chiapas. Queda mucho a deber, ¿no? Y habla mucho de lo que hace falta y lo invisibilizadas que están las víctimas, que son, aparte, un montón.
Y con eso tiramos el micrófono, se termina el programa. No, completamente, Andrea. ¿Has llorado, Jaime, por dejar algún trabajo? Yo no.
Yo tampoco, la verdad, sí. Solo he dejado un trabajo en mi vida, ya. Entonces también limitada experiencia.
Pero sí estoy segura que el día o que me corran o que me vaya de aquí, va a berrear.
Sí, yo de mi actual trabajo yo creo que también voy a soltar una lagrimilla por ahí. Pero de mi primer trabajo me valió, fue por Zoom, fue de flojera.
Ya,
entonces, pues,
ni
como
contó.
Que no había como...
Como AMLO en home office.
Como AMLO en home office, sí.
¿Tú, Joaquín?
Yo sí he llorado, pero de felicidad, la verdad.
Ah, eso
dos,
está bien.
De dos trabajos.
O sea,
pero
era un muy mal trabajo.
Hombre, no, ni siquiera los voy a mencionar, ¿no? Porque no existe mala publicidad, pero sí. O sea, llorar de felicidad sí, llorar de tristeza no.
Muy simbólico también el papel de Andrés Manuel López Obrador. Nada, como muy tranquilo. Esto que decíamos de que desapareció del mapa, que ya no lo volvimos a ver en cuanto ya fue nombrada la presidenta Claudia Sheinbaum. Las lágrimas que soltó un día antes. Digo, habrá mucho que criticarle, pero creo que pues estuvo bastante tranquilo. Creo que hizo lo que tenía que hacer. No sé, ¿qué opinan?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Nada más que agregar, tiro el micrófono también.
Jaime.
Yo me acabo de pegar en la cabeza con la pared del estudio, pero te coincido, la verdad, creo que va a ser fundamental para el personaje de Claudia Sheinbaum que López Obrador no aparezca mínimo públicamente. Creo que él lo sabe muy bien, creo que la presidenta también lo tiene claro. Entonces creo que ayer era fundamental que el día se tratara de ella y así ocurrió.
Me llamó mucho la atención el beso a Ifigenia, me llamó mucho la atención eso, las lágrimas, ¿no? La volteaba a ver como muy orgulloso, como un buen amigo que se...
Sí, él se va satisfecho,
se
¿no?
va satisfecho,
sí.
Exacto. Como un buen amigo que dice, o sea, que celebras los logros de tus compitas. Sí. Y dije, ah, mira, igual y a veces sí es buen amigo. Ebrard no, pues, claramente. No. ¿A qué hora crees que se despertó Andrés Manuel, Joaquín?
Mira, como decía hace rato, de como cuando te vas de vacaciones y sigues con el mismo ritmo, yo creo que se despertó a la misma hora que cuando iba a dar sus mañaneras y dijo, ah, no, ma.
Se estaba poniendo la corbata, viendo al espejo y se queda sentado viendo la ventana con su café.
A mí me ha pasado los sábados que me meto a bañar a las 6:30 de la mañana pensando que sea normal. Entonces probablemente eso le pasó al presidente.
Yo creo que sí, y justo como dice Jaime, en un punto de su... tradición de ponerse primero los calcetines o lo que sea, dijo, ah, no más, ya no hay mañanera. Y sí, se hizo un café, fue a ver la ventana, a ver el cielo nublado.
Como este meme de Pablo Escobar, lo vieron, el licenciado sin la solito, mañanera, sí, y está sentado sin nada.
Justo.
No lo vi, pero qué joya. Yo siempre, es que yo soy muy valemadrista al parecer, porque 100% hubiera disfrutado muchísimo apagar las alarmas y decir adiós, tonotos.
Sí, pero el cuerpo tiene despertador.
No, mi cuerpo no tiene despertador de nada. Sí, le vale mal todo.
Sí.
No. Bueno, la juventud. No sé si llegando a los 70 y tantos como Andrea me despierte más temprano.
Como Andrea como tiene 70.
Pues así dijo que ya tenía cuerpo de vieja. Muy bien, muchas gracias por venir a esta mesa de los niños y gracias por hacerla como siempre muy divertida. Joaquín Patiño del País.
No, gracias por invitarme, es siempre un placer estar
Invítanos
aquí
de nuevo a leer tu texto.
Los invito, se llama La historia detrás del vestido de Claudia Sheinbaum. La verdad es una historia muy bonita, yo hablé muy poquito aquí, pero la diseñadora dijo cosas muy lindas, o sea, se sentía muy identificada con una mujer presidenta, se sentía muy feliz, muy orgullosa. En fin, váyanla a leer, la verdad es algo muy lindo y nada, ahí nos vemos.
Jaime Anchustegui, mañana transmisión especial.
Acá transmisión especial, nos vemos por allá, ya iba a decir que aquí, por suerte, porque aquí está congelado, entonces perfecto que cambiemos de ubicación.
Bueno, no nos vas a decir porque es la transmisión especial, muy bien, pero vamos a tener transmisión especial del Tengo Otros Datos mañana en punto a la 1:00 p.m. Andrea Orcasitas del programa de Derechos Humanos de la Ibero, como siempre, gracias.
Un abrazo a todo mundo.
Y no te enojes.
No, yo feliz, yo feliz, sobre todo de estar acá.
Eso, nos vamos con la última sección de este programa, que se llama Tantita Madre.
Le hizo falta Tantita Madre.
Jaime Anchustegui no vio el momento en el que Claudia Sheinbaum le da un beso.
Ni el manotazo ni el beso, no sé ni a qué fui.
Yo tampoco sé a qué fuiste. Todo mal. Eso es el Tantita Madre de hoy, pues nada más porque... ¿Por qué Manuel Velasco? ¿Por qué un beso en la mano? ¡Qué incómodo! No sé, todo mal. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en su primera mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuando es algo que hago desde hace mucho, ya ven que hace mucho se usaba que a las mujeres las besaran en la mano. Entonces yo acostumbro que si llegan a darme un beso en la mano, yo regreso el beso. Es una práctica que... Tengo, la hice en toda la campaña, la he hecho desde hace mucho tiempo y fue eso, sencillamente. Me besaron una mano, regresé el beso. Y algo natural y de reciprocidad, digamos, que hago desde hace mucho tiempo.
Por último.
Reciprocidad. A ver, préndele el micro, Andrea. ¿Reciprocidad, Andrea?
No lo sé, Rick. No sé si con Alito hubiera hecho lo mismo,
es
la
que
verdad.
No hay Es que no hay foto del beso de Manuel. O sea, no se ve. ¿O sí? ¿Ustedes la vieron? ¿Hay
no,
foto?
No. No, no, no.
Y el video tampoco se ve.
Pues oye, yo creo que no hay.
Oye, pero eso no justifica, ¿no? Digo, yo con Alito no lo hubiera hecho, pero Manuel Velasco está igual de asqueroso, ¿no?
Pues no sé si asqueroso es la palabra. No sé si asqueroso es la palabra. A ver, el tema de los besos en la mano tiene una onda de respeto muy simbólica. Sin duda es una onda también simbólica en la que te rebajas un poco, ¿no? Dejas de estar a la misma altura que la figura a la que le estás dando el beso, entonces...
Bueno, pero si es mutuo, o sea, si él
la besó
primero...
Si nos besamos todas las manos...
Estamos
sí, al mismo nivel.
Supongo que simbólicamente eso es lo que intenta, pero no voy a interceder por la presidenta, así que mejor adiós, Rox.
Bueno, yo me voy a despedir de aquí hoy besando la mano de todos.
No, por favor. Mañana, transmisión especial desde North Capital Forum de Zapopan, por si andan por allá, sintonizan a Jaime Anchustegui y Sebastián Erdmenger. Nosotros en punto de la 1 de la tarde el viernes, gracias a Lucy Panqueva en la producción. Gracias a Tania Villacampa, a Mariana Lara, a Pau por la compañía. Se quedan en compañía de Val. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.